Muy bienvenidos a un nuevo programa de Quedamos en el CCK. Mi nombre es Candela Martín y hoy, sábado 21 de diciembre, en la previa de la Navidad, vamos a estar repasando un poco qué pasó en el CCK. Muchas muestras, muchas exhibiciones, muchos eventos musicales. Todo eso que escuchaste durante el año con nosotros vas a encontrarlo resumido en este programa. Y creo que hay una muestra en particular que merecía mucho de nuestra atención y de nuestro tiempo, que tiene que ver con la marca original. Espero, Ceci Absat, que estés de acuerdo con esta elección.
Estoy de acuerdo, fue una de las muestras más importantes del año, que abarcó unos cuantos pisos del CCK y artistas de todo el país.
Aparte que fue una muestra multidisciplinaria, participaron muchísimos artistas, más de 50
artistas de todo el país,
y que lo que hizo fue traer un poco, primero, que artistas muy jóvenes en muchos casos, y por otro lado, trajo, digamos, la diversidad de nuestro arte contemporáneo, ¿no? Lo que quizás estamos acostumbrados a ver en algunos museos de la ciudad de Buenos Aires con menor volumen, ¿no?, con menor cantidad de artistas. De repente acá era una explosión de expresiones súper variadas. Cada una de ellas incluso mostraba alguna característica de su región, de la provincia o del pueblo del que venían. Y eso era muy interesante, incluso cuando nos tocaba hablar con alguno de los artistas, ¿no?, que mostraban un poco de su mundo íntimo.
Así es, así es.
Bueno, una de las personas con las que hablamos este año y que la verdad es que fue un placer porque nos ayudó a lograr entender cómo estaba armada esta muestra, el porqué de las elecciones, por qué buscar a ciertos artistas en particular, cómo se hizo esa muestra, porque de hecho viene de un programa que estuvo en la TV pública y a partir del programa se hizo la muestra de la marca original, esta mega exhibición que estuvo en el primer semestre del año en el CCK. Y hablamos con una de sus curadoras, que fue Ana María Battistossi. Ella nos hizo un recorrido como se pudo, ¿no?, porque es difícil resumir 50 artistas. Sí. Es un poco subjetivo el recorte, porque también tenía que ver con lo que nosotras habíamos recorrido de la marca original y que nos había llamado especialmente la atención. Y eso fue un poco lo que indagamos con Battistossi, que nos contó un poquito acerca del armado, con qué se encontró el público cuando fue a ver la marca original y, por supuesto, la importancia de esta convocatoria a más de 50 artistas de todo el país. Una muestra mega, mega federal. Ana María Battistossi en Quedamos en el CCK. Y hoy tenemos el placer de poder recibir a una de las personas que estuvo en el backstage, en el detrás de escena, en el armado de esta gran muestra que es la marca original. Y en este caso estamos con Ana María Battistossi, que es una de las curadoras. Hola, Ana María, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo van ustedes?
Bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido hasta acá, por acercarte y por poder contar un poco más acerca de esta muestra, ¿no? Porque nos están escuchando en todo el país, mucha gente quizás lo escucha y se siente, tiene ganas de decir, va a venir a Buenos Aires, dice, bueno, voy a ir a visitar la muestra, o incluso aquellos que no tengan la posibilidad, tratar de graficarles de qué se trata esta mega exhibición que llegó al CCK la semana pasada y que, como lo dice el nombre, la marca original, Arte Argentino, hace un gran recorrido y trae artistas de todos los rincones del país. ¿Cómo fue ese proceso y ese trabajo para poder contactar a los diferentes artistas?
Bueno, la muestra, por empezar, se postuló como un complemento de una actividad que ya había empezado el año anterior y que había tenido una serie de visitas que habían sido proyectadas por televisión y dentro de lo que es el sistema de medios. Y esto es una gran cosa que tiene este sistema, todo que se puede articular distintos dispositivos como para difusión. Y bueno, nosotros trabajamos con un relevamiento, pero lo último que quisimos hacer de entrada es plantear una cosa casi políticamente correcta de tipo de cada pueblo un paisano.
Bien.
Quisimos buscar de cada lugar aquellos que, o sea, tratar de rastrear qué significa lo contemporáneo hoy en el país entero. No solamente en la ciudad de Buenos Aires, si bien, como en un texto que yo escribí para para que escribimos, suscribimos el equipo curatorial, un poco hablábamos de aquella mirada de Ezequiel Martínez Estrada de la cabeza de Goliat, o sea, que era esa especie de desmesura crecida a expensas de un cuerpo que era el cuerpo del país, que muchas veces estaba siempre como fagocitada en sus nutrientes por esto que era gigante. Uh-huh. Bueno, y me pareció interesante rescatar esa figura para decir, bueno, en los últimos tiempos ese cuerpo se ha movido muchísimo, y lo interesante era rescatar, un poco salir a rastrear, a hacer sintonía con las proyecciones que habían tenido esas pulsiones en los últimos años. Uh-huh. Lo primero que de algún modo rastreamos fue una serie de iniciativas, que es muy interesante, las iniciativas de artistas jóvenes que, bueno, si no pasaba algo por Buenos Aires, no importaba, vamos a hacer algo desde aquí. Y eso tuvo reflejos muy interesantes, fueron volcando distintas formas de entender lo contemporáneo en distintas expresiones. Uh-huh. Y eso fue de algún modo lo que fuimos buscando. Bien. ¿Cuáles eran las formas de entender lo contemporáneo? Porque hay un prejuicio. Buenos Aires es... En Buenos Aires se puede ver el arte metropolitano, de concepto internacional, ligado a una estética, si pudiéramos llamarla así, de algún modo que conecta con estas plataformas globalizadas, y el llamado interior, que a mí me molesta mucho llamarlo interior, el llamado interior está como en otro, relegado en otro tipo de problemáticas. Bueno, lo que demuestra, intentó demostrar esta exhibición, es que no es así. Y que hay hay discusiones acerca de lo que es lo contemporáneo y sus expresiones en distintos lugares del país, y esto fue lo que marcando nuestras investigaciones, nuestros contactos con distintos artistas. Algunos eran mucho más conocidos porque ya han participado de distintas plataformas. Uh-huh. De hecho, no casualmente ahora mismo en el Malva hay un proyecto Yungas que tuvo un desarrollo durante el último año y que lo dirigió, lo impulsó Raúl Flores, y que reúne muchos de los artistas, algunos de ellos están en esta exhibición, y no nos habíamos puesto de acuerdo. Uh-huh. Pero ocurrió así, y fueron apareciendo una serie de conexiones que nos permitieron a nosotros no tener a priori, sino sacar conclusiones. Esto es lo que hay en términos de manejos de lenguajes, de una contemporaneidad lingüística en una serie de artistas de distintos lugares del país. ¿Cuáles son los elementos de contacto que podríamos organizar a través de un ILVAN? Uh-huh. Y bueno, así fueron apareciendo muchas cosas que tienen que ver, que es uno de los núcleos de la muestra, con el modo de tratar lo doméstico, lo íntimo, en un sentido que a mi juicio participa de cierta cosa dislocada de lo íntimo, que tal vez podría servir para hacer algún tipo de sacar conclusiones. Uh-huh. Lo íntimo distorsionado, lo íntimo me refiero a los ámbitos de la intimidad. Uh-huh.
Perdón que te interrumpa, Ana María, al decir esto se me disparó una pregunta, que es, ¿eso lo convierte en algo más universal, digamos, al tratarse del índole de lo íntimo, de lo doméstico?
Bueno, sí. Cuando yo me refiero al lenguaje contemporáneo, me refiero que son artistas que pueden expresar esas ideas a través de la pintura, la instalación, distintos formatos de video, distintas formas cruzadas entre sí. Uh-huh. De las distintas disciplinas. Y esto es el carácter contemporáneo y las formas que las expresan en... Bueno, las ideas son pueden ser muy distintas, uh-huh. algunas que tienen mucho que ver con lo local, otras que tienen que ver más con sentimientos más universales, lo cierto es que tal vez puedan tener que ver con sentimientos más privados y más particulares de este país. Yo particularmente creo que muchas expresiones de esas instalaciones donde lo doméstico se ha vuelto extraño, tiene mucho que ver con una cierta tradición surrealista de América Latina, uh-huh. que es un realismo surreal.
Bien.
Que es que se inscribe en toda una tradición que viene desde los surrealistas latinoamericanos. Hay una fuerza de estas imágenes que es muy es bastante, uno la puede rastrear en distintos lugares, no solo de la Argentina, sino de América uh-huh. Latina.
Recuerdo, este perdón, efecto, Ceci, sí. Recuerdo uno en particular mientras hablabas, que sí. se me disparó de la última recorrida que hice de la muestra, que es Me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo tres, de Mariana de Mateis, que es una habitación cubierta de arena, ¿no? Y todos los objetos están completamente cubiertos de arena. Me hizo acordar mucho a esto que vos ibas relatando, ¿no? Esa obra en particular.
Bueno, esa obra, si la queremos, tiene la virtud de esa obra que tiene varios niveles de análisis. Puede ser, a mí me evocó cuando la vi plantada un fragmento de una novela de John Banville que tiene que ver con la playa, el abandono, pero puede ser muchas cosas a la vez. Pero también cuando el título es muy sugestivo.
Sí.
Es antes que nada una poderosa instalación.
Totalmente.
¿Cuál es el título?
Me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo 3.
Y es una habitación invadida por la arena. Es conmovedor en términos de lo inquietante que es la experiencia que propone. Mm. Pero además puede ser muy poético a la vez, que tiene que quizás que evoca la memoria de un espacio abandonado, de deterioro. Yo soy bastante fanática de John Banville, entonces mm-hmm. tengo 2 o 3 textos presentes que me evocan situaciones en las que lo doméstico, pasado el tiempo, se vuelve inquietantemente invadido por la hiedra, la arena, el paso del tiempo puesto en escena, uh-huh. invadiendo
lo cotidiano.
Uh-huh. Y eso es
poderoso.
Es muy poderoso. Sí. Bueno, Mariana de Mateis es una de las artistas que tiene... Bueno, en este momento algunas de esas obras, de sus obras están en el Premio Klem. Estuvo la semana pasada en uno de los stands de Arteba. Uh-huh. O sea que es una de las artistas que mayor visibilidad, podemos decir, coincidió en tener en estos días, ¿no? Uh-huh. Aunque no fuera siempre la suya. Sí,
yo de esa observación que haces sobre esa mirada casi surrealista sobre lo íntimo como con un toque dislocado, ¿lo ves también en la producción de acá o es una diferencia con la producción de acá, de Buenos Aires? La de la cabeza gigantesca.
Creo que también, bueno, fíjate que en la misma sala coinciden una obra de Eugenia Calvo, que es una artista que a mí me gusta mucho, que es nacida en Rosario y que ha participado ya más frecuentemente en plataformas, en exhibiciones en Buenos Aires, que ella empezó con una cosa muy loca que era videos donde los muebles se movían, en los cuales los muebles se movían. Y ahora lo que tiene la presentación de la obra aquí es un espejo que está amarrado como a un cepo de hierro. Bueno, también es muy interesante el juego que hace ella con esos elementos.
Sí, ahí hay algo, una frase.
Claro, hay como también esto, si las cosas se desplazan, sostengámosla, atrapémosla, si es posible o no. Bueno, y después hay otro artista, Alfredo Fur, que es de San Juan, y que también su obra aparece como en un espacio doméstico trastocado. Ahora, no hace tanto tiempo hubo una exhibición sobre un tema parecido en la universidad, en el Museo de la UNTREF, en 3 de febrero, y había muchas obras de artistas de Buenos Aires, como por ejemplo Marcela Sinclair, que abordan estos mismos temas. O sea que no es algo que
pero
uno...
Tal vez es algo que está en el aire, en
para
la
mí
cultura
sí.
contemporánea.
Sí, para mí esto, bueno, claramente en la cultura contemporánea de pronto sentimos que nada del todo tiene una ubicación fija.
Es cierto.
Tal vez esto esté expresando, estas versiones de los artistas estén expresando en una especie de forma que podríamos llamar surreal, pero... este sentimiento de que nada está del todo en su lugar y que no es solo la coincidencia de artistas del interior, del llamado interior o de las provincias, sino que participan de esto muchas... bueno, un artista que en realidad es nacida en Rosario, pero claramente forma parte de un establishment internacional, es Mariana Tellería, quien va a ser la representante de Argentina en la próxima Bienal de Venecia en los próximos días. Y también, su obra también es extraña, toma fragmentos de muebles y cosas que no son absolutamente habituales, y también los distorsiona, los disloca.
Ahora, debe haber sido una tarea titánica encontrar a todos estos artistas.
Más de 50 artistas, ¿no? Son los que participan.
Sí, bueno, fue una tarea más que titánica, una tarea minuciosa y placentera a la vez, porque no a todos los conocíamos de antes. Fuimos rastreando, buscando y decíamos, bueno, qué cosas, así como te digo, esto de lo doméstico dislocado, que se vuelve de pronto extraño, este es uno de los núcleos. Pero después hay una cantidad de artistas que cuya obra se remite de distintas formas a lo patrimonial. Y lo patrimonial es lo que tienen más cerca, puede ser el paisaje. Acabo de venir para ingresar a este estudio, pasar por la sala donde está una video instalación de Laura Glusman, alguien que es de Rosario, que es conmovedora porque es como un muelle. Yo he visitado Rosario y he estado con ella, y ella tiene una lancha y dice, bueno, vamos, crucémonos a la isla, y se va con su perro, y es parte de su vida.
Claro, el sonido de los pájaros, ¿no?
Claro, el sonido de los pájaros, el sonido de los perros y el sonido de las sierras, ¿qué tal? Todo eso es parte del patrimonio en el que se cruzan lo visual, lo auditivo, hasta uno puede sentarse en ese muelle y hasta tener la percepción de una brisa.
Totalmente.
El color de la tierra, de las aguas del Paraná, frente a Rosario. Esto es parte del patrimonio que muchos artistas ponen en escena a través de sus obras, y el lenguaje es eminentemente contemporáneo.
Sí.
Es un muelle, que es una instalación, y tres pantallas que rodean al...
Sí, súper envolvente, aparte.
Es muy inmersivo, es envolvente, sí.
Y además lo que vos decías recién, estamos hablando, para los que quizás recién se estén sumando del otro lado, estamos hablando con Ana María Batistosi, es una de las curadoras de la muestra La Marca Original Arte Argentino, y vos decías recién, quizás para el artista, para Laura Glusman, es parte de su cotidianidad, pero no la nuestra, sin embargo la comparte de esta manera, digamos, metiéndonos en su universo directamente.
Eso es una de las cosas más interesantes que trae escena esto. Otro de los universos también quizás tiene que ver con un proyecto que es histórico, de otra rosarina, de Claudia del Río, que es otro de los que les ofrece a los visitantes, que son muchísimos, porque hoy yo dije, hoy mi Dios, cuánta gente.
Está lleno de gente.
¿Cuánta gente está acá? Y una de las de los espacios más convocantes es el pizarrón de Claudia del Río, que tiene un larguísimo proyecto que nace en lo que ella llamó su club del dibujo. Es un club del dibujo, y el club del dibujo es algo muy, muy convocante. Convocó a artistas, colegas, a gente que nunca dibujó, a gente... Eso es fantástico, porque la gente entra y encuentra un ámbito donde animarse. Uh-huh. Y algunos lo desarrollan más, otros, pero es atrae muchísimo eso.
La propuesta es marcar nuestra propia mano, ¿no? Con una tiza, un pizarrón gigante.
Y claramente la cosa no pasa por ahí.
Claro.
Porque es porque mucha gente le agrega otros datos, una flor y todo esto. Esto es como aquella experiencia que no mucha gente recordará, pero que fue histórica, es parte de la historia del arte contemporáneo en Argentina, que fue el famoso baño de Plate en experiencia 68 del DITIS, la que él dijo, bueno, voy a hacer un baño, y lo dejó abierto, y la gente entró a un baño como entra cualquier baño, era 68.
Hoy lo vi a Roberto Plate en la esquina de Florida y Paraguay, está en Buenos Aires.
Ah, mira vos. Sí. Y lo que yo le decía a una persona que hizo un trabajo sobre esa obra, le digo, vos tenés que trabajar sobre una apoyatura en la estética de la recepción, porque eso está definido por lo que la gente definió, redefinió la obra a partir de las cosas que dijo, y tanto la redefinió que la terminaron clausurando porque habían puesto cosas contra Onganía en el 68.
A plena dictadura.
En plena dictadura de Onganía, es eso nada más. Las paredes blancas de un baño invitaron a la gente a expresarse, y eso marcó un hito en la historia del arte contemporáneo en Argentina. Bueno, acá tenemos otra forma de invitar a la gente, ¿no?, a expresarse.
Uh-huh. Sí, sí. Vos que estás, Ana María, en contacto con los artistas, a mí algo que me llama mucho la atención cuando realizan obras que invitan a intervenir al público, un poco están regalando esa obra a alguien más, ¿no? Porque a veces el artista es un poco celoso, entre comillas, quiero decir, no con su propia creación, pero de esta manera es invitar a que se transforme de la manera que sea, porque nunca se sabe qué es lo que va a ocurrir finalmente con esa obra.
Bueno, yo creo que uno de los signos de la contemporaneidad uh-huh. tiene que ver con esa invitación del artista al espectador a salir de lo que antes hubiera sido impensable. Uh-huh. Y esto es, antes de los años 60 y hasta comienzos del siglo XX, la relación del espectador con la obra de arte era unidireccional, ida y vuelta. O sea, y la obra de arte era un espacio ideal.
Que no podías tocar un cuadro.
No claro. podías ni tocar, y lo más que podías hacer era sentarte. No casualmente los museos estaban llenos de asientos cómodos para que te sentaras enfrente de la obra y permanecieras casi en silencio, en una situación casi mística respecto de la obra de arte, que había sido secularizada, pero que se volvía en una relación casi cultual. Esto, la modernidad y lo contemporáneo lo pulverizó. Y esta es una de los signos de lo contemporáneo, uh-huh. que los artistas no cierran la obra, invitan a que alguien más, que puede ser uno, otro, dos, varios, la complete, y que también sería imposible de otro modo en el mundo contemporáneo. ¿Te imaginas lo aburrido que sería para gente que está acostumbrada a tocar
a la interacción? Sí.
Yo veo niños que de pronto tocan cosas como sorprendiéndose que no haya una reacción, porque todo se toca y se devuelve un cambio. Uh-huh. Y sería muy difícil que el arte contemporáneo no permita al público interactuar, porque no sería posible hoy. Claro.
De hecho, recuerdo en el cuarto piso, ahora no qué obra era o qué sala era, que me invitaron a pasar a la sala, y a ponerme como una especie de pantuflas para poder atravesar la obra, ¿no? Y que sí, con los zapatos no podía hacerlo, sino con una protección en los zapatos para obviamente no arruinar la obra, que estaba incluso en el piso, entonces para uno no ensuciarlo con lo que traía de afuera, ¿no?
Sí, y esto es así. Bueno, hay muchas obras que son parietales, que están puestas, hay fotografías, sí, hay pinturas, todo esto. No, esto no quiere decir que vamos a ir todos a caminar las obras y todo, pero la lógica de la instalación es una, que es una de los formatos contemporáneos más frecuentes, es la lógica en la que el artista no cierra la obra, uh-huh, y es el público, el receptor, el que de algún modo está redemarcando los espacios de sentido.
Claro, le sigue dando vida a esa obra, más allá de la pluma del artista, por decirlo de alguna forma.
Sí. Esto en algunas obras esto es mucho más evidente,
más visible,
y en otras no, pero bueno, la propia exhibición en su relación,
sí, sí,
de muchas, yo en el sentido desde el equipo curatorial te puedo decir que también cuando concebimos poner esta obra acá, esta obra acá y esta obra acá, la propia acción de lo curatorial del equipo o del individuo curador apunta a resignificar una obra más allá de lo que el artista quiso decir en la propia relación que uno establece entre una y otra obra vecina.
Claro, claro, y ahí está el trabajo fino del equipo que trabajó en esta exhibición. Te agradecemos mucho que hayas venido. Yo creo que acá en noviembre alguna otra vez te vamos a tener que molestar para que vengas, como para ampliar un poco más y tener un poco más de tiempo para charlar acerca de esta gran muestra. Te agradecemos que hayas venido hasta acá, y obviamente que están todos del otro lado invitados de aquí hasta noviembre a visitar la marca original Arte Argentino en el segundo y en el cuarto piso del CCK. Así que muchas gracias a María por haber venido.
Bueno, yo les agradezco mucho y tal vez la próxima vez pueda venir con mis otros colegas que participaron del equipo. Equipo que seguro va a ser más enriquecedor aún.
Bueno, así conocemos el resto de las caras detrás de este proyecto.
Sí,
muchas gracias.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz. Seguimos en Quedamos en el CCK.
So I So if you love someone, you should let them know. The light that she left me will ever glow.
Aquí estamos de vuelta, quedamos en el CCK y escuchábamos hace un ratito a Ana María Battistossi, que es fue en realidad una de las curadoras de esta mega exhibición que estuvo durante varios meses en el CCK desde abril. Ella era una de las curadoras, una de las que
bueno,
decidió.
Bueno, es un gran nombre entre los curadores del país, Ana María Battistossi. Es como una especie de ícono del tema.
O sea, fue bien elegida para su...
¿Qué te parece?
Para su tarea, y difícil tarea también, ¿no? La escuchábamos y ella contaba cómo fue esa búsqueda, ese recorrido por las diferentes provincias de nuestro país, hurgando en las diferentes galerías y en los diferentes talleres para encontrar a los mejores artistas que representen cada uno a su región.
Y aparte hay que detectar dónde está el talento, porque una cosa es apreciar algo cuando ya está consagrado y otra cosa es entrar a un taller de gente que no conoces y decir, esto vale la pena.
Uh-huh. Sí, la vista muy afilada, también acompañada, ¿no?, de un gran equipo, que yo lo contaba en la nota, que justamente viajó con ella, que buscó, y que en el marco de este programa de la TV Pública después fue volcado todo eso al CCK. Y bueno, también estar en esas salas, ¿no?, salas inmensas del Centro Cultural, que una de las que tuvo una gran, gran presencia a mí fue, creo que la primera que me llamó especialmente la atención, también la que más me gustó, fue la obra de la artista plástica Mariana de Mateis. Tuvo su instalación que se llamó Me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo 3.
Título maravilloso.
Título maravilloso, que se lo debemos, por supuesto, a Silvina Ocampo, que es un texto de ella, y de allí toma esa idea Mariana de Mateis, en el marco de esta mega muestra, y mostrando un poco como la cotidianeidad de la convivencia, de las relaciones personales, no solamente de pareja o romántica, sino también familiares, ¿no? El convivir bajo un mismo techo. Y era una habitación, la van a escuchar en un ratito, una habitación completamente cubierta de arena.
Sí, muy audaz la idea, ¿no?
Sí, súper audaz, y también que ellos iban como manteniéndolo y agregándole arena, redistribuyendo, porque por supuesto los pasos de la gente hacía que se borraran un poco, claro, un poco las huellas. Decíamos que esta artista es oriunda de Entre Ríos.
Entre Ríos, sí. Exactamente, Villaguay.
Uh-huh. Exactamente. Bueno, ella fue licenciada en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario y realizó diferentes clínicas. También participó en muchas exposiciones colectivas, recibió becas. Es una artista súper distinguida y que tuvimos el placer este año, Ceci, de hablar con ella.
Así es.
Y que nos contara un poquito los secretos, que nos dejara espiar en su taller, ¿no? Esa me parece que fue la idea de los artistas con los que charlamos, que nos cuenten algún secretito de cómo llegaron hasta esa exposición o esa instalación en este caso, y cómo trajeron esta instalación al CCK en esta mega muestra de la marca original. Así que Mariana de Mateis charló con nosotros y lo repasamos aquí en Quedamos en el CCK.
En las últimas semanas venimos hablando acerca de la exposición, o la exhibición, mejor dicho, que está monopolizando un poco la atención en el CCK, que se llama Marca Original. Se trata de esta recorrida de arte argentino y contemporáneo que muestra a diferentes artistas de todo nuestro país. Y la verdad es que cuando comenzamos en esta recorrida acerca de esta exhibición, Ceci, hablando con una de las curadoras, yo recuerdo haberle dicho una sala en particular que me había llamado muchísimo la atención, y tenía que ver con el trabajo de la artista plástica Mariana de Mateis, que está en línea en este momento con nosotros. Mariana, mucho gusto. Candela Martín te saluda.
Hola, Candela, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo y nada, tratar de mostrarle a la gente a través de la descripción, a través de todo lo que podamos contarles a través de Radio Nacional, que llega justamente a todo el país. ¿De qué se trata? Me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo 3, que el título ya proviene de un texto de Silvina Ocampo. ¿Por qué elegiste ese título en particular para tu obra?
Exacto. El título es el título de un relato corto de Silvina Ocampo, que se llama Amé 18 veces, pero recuerdo solo 3. Yo simplemente le alteré un poquito el orden de las palabras, uh-huh, y tomé eso. Muchas veces lo que hago va como parte de mi proceso creativo. Muchas veces funciona la imagen por un lado y el título voy haciendo como anotando cosas que leo, títulos, frases, partes de canciones, poesía. Bueno, y Silvina Ocampo es una autora a la que consulto frecuentemente. Uh-huh. Entonces, en un momento dado anoté esa frase que me gustaba y después vino esta obra como por otro, fue un camino diferente. Empecé a trabajar con la obra y una vez que la tuve y estaba presentando el proyecto, tenía que ponerle un título, me remití a esa listita que tenía de títulos. Uh-huh. Y bueno, ahí fue como a lo que cerraba muy bien para la idea de la obra. En verdad es un título súper abierto, que no define mucho. A partir de leer eso, me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo 3, y podés imaginar cualquier cosa.
Tal cual.
Y después cuando ves la obra, bueno, es una de las posibles imágenes que puede tener esa frase.
Uh-huh. Porque de hecho, bueno, le contamos a los oyentes que quizás no tuvieron la posibilidad todavía de acercarse al CCK y ver las diferentes obras que componen la marca original. En este caso es una sala que se ve un living, ¿no?
Definido es una habitación.
Una habitación, exactamente, que está cubierta de arena, ¿no? Todos los componentes están cubiertos de arena y creo que, y decime vos si a vos te pasó lo mismo en lo que fue el proceso de creación, que el título, más allá de que es bastante abierto, le imprime mucha más emotividad a la que ya tiene la obra.
Sí, total. Uh-huh. Totalmente. La obra, justamente yo arranqué pensando en esa instalación, bueno, un poco si querés describo para contar, sí, claro, a la gente de qué se trata. Está en una de las salas del Centro Cultural Kirchner, una instalación que mide aproximadamente 5 metros y medio por 5 metros y medio o 6 por 6, algo así. Es toda una habitación con cama de 2 plazas, mesa de luz a cada lado, cómoda, mesita de televisor, sillón y todos los objetos que puede encontrar uno en una habitación de esas características y de ese tamaño. Uh-huh. Como almohadones, lámparas, adornos, objetos, ropa, zapatillas. Bueno, todo eso está revestido en arena y sobre un piso de arena. En total se usaron 5 metros cúbicos de arena para la construcción de toda la habitación. Uh-huh. Y justamente yo lo que... La obra esa se inició, es un proyecto de 2014 y es una obra que, bueno, adquiere características diferentes al estar armada con arena. Cada vez que se monta va asumiendo una composición diferente en el espacio, si bien siempre es una habitación de arena. Pero la exploración, como el punto de partida de esa obra, se inició con objetos que yo tenía a mi alcance. Se inició básicamente con una exploración, una investigación de materiales. Empecé cubriendo cosas que tenía a mano, acá en mi taller y en mi casa, cubriendo con arena, y bueno, hasta que descubrí esta técnica que me permite como solidificar cosas, petrificar, digamos. Las piezas quedan, luego de varias manos, quedan petrificadas como si hubiera pasado mucho tiempo, y es algo como más perteneciente al mundo de las ruinas, de los restos. Entonces, lo que te decía, comencé con objetos y después surgió el relato de ver de qué modo exponer esos objetos. Si eran objetos independientes, tipo como una escultura sobre un estante, una base, un pedestal, o qué relato darle que uniera a todos esos objetos. Y ahí aparece la imagen de la habitación. Y me parece que no es lo mismo si uno se encuentra con este título e ingresa a esa sala y se encuentra un living, por ejemplo, o una cocina, o un estudio, o una habitación con cama de 2 plazas.
Como... Claro, la habitación también le da como ese factor intimista, ¿no? Del paso, exacto, del tiempo dentro de cualquier vínculo que uno puede imaginar, y imagino que también tiene que ver mucho con lo que dispara para cada persona que visita la sala.
Totalmente, sí, sí.
Mariana, Mariana, ¿qué tal? Soy Cecilia. ¿Vos el texto de Silvina Ocampo lo leíste?
Sí.
Porque es un texto verdaderamente deslumbrante. Yo lo leía, sí. Y porque viste, hay autores que uno admira Y hay otros autores que uno querría meterse dentro de esa cabeza. ¿Cómo le pasan esas imágenes por la cabeza? ¿Te pasó eso?
Sí, totalmente. Bueno, a Silvina Ocampo yo la consulto mucho porque tiene como mucha imaginación y todos sus relatos son muy visuales.
Sí.
Como, y está cargado y también como un poco hay ciertas cosas así como de un mundo de oscuridad y como de algo un poco fantástico también. No sé, tienen muchas imágenes sus relatos.
Así es.
Igual su relato, como el texto de ella no tiene nada que ver con la imagen que yo le di después, digamos. Okay. Simplemente fue tomar el título que ella toma para su relato y desplazarlo a otra imagen, darle otro sentido totalmente diferente.
Claro. A mí la verdad es que recién lo decía al aire y también lo charlábamos fuera del aire con Cecilia, creo que es una de las salas que más impacto genera, pero por esto digo, por la reflexión que nos hace tener, ¿no? El resto también, los que componen la marca original, cada uno tiene su particularidad, pero este en especial me parece que llama la atención, primero por la magnitud, ¿no? Vos recién contabas, es una sala de casi 6x6, ¿y cuánto fue la cantidad de arena que te llevó para repetirlo?
5 metros cúbicos.
Uh-huh. Y cuando llegaste acá al CCK, en cuanto al proceso dentro de la sala, ¿cómo fue ese trabajo?
Bueno, fue como mucho trabajo previo con el equipo, ¿no?, de organización, porque es una obra que se destruye cada vez que, al término de la exposición, la pieza se desmantela. Yo la mostré hace 4 años, 5 años atrás, en varias instituciones, pasó por el Museo Rosa Galisteo de Santa Fe, por el Centro de Expresiones de Rosario, por la Nave Cultural de Mendoza, y Mendoza fue su último destino, ahí quedó la cama sepultada allá, el resto de los muebles volvieron, yo los le di otro destino, y porque no tenía espacio en mi taller como para guardar toda esa obra desarmada.
Claro.
Entonces cada vez que se instala, se vuelve a hacer. Y fue mucho trabajo previo con el equipo de ahí de CCK, para, bueno, adquirir el tipo de mobiliario, coordinar bien las jornadas de trabajo. Yo viajé un par de días allá, fui con un ayudante, con un realizador de acá, de la ciudad de Rosario, Nicolás Velato, que me ayuda siempre en la obra y que ya ha trabajado en esta pieza particularmente en otras oportunidades. Uh-huh. Entonces, estuvimos trabajando durante 6 días más o menos. Yo estuve durante 3, luego me vine y quedó él a cargo junto con los otros chicos de ahí del equipo. Y bueno, fueron armando paulatinamente. Es un proceso, no es complicado, pero requiere tiene sus manías, digamos.
Claro, sí. Y encima cuando, cada vez que los visitantes llegan a la sala, vemos que se van llevando un poco de arena, ¿no?, en el camino. En el mientras tanto, ¿lo acomodan algo o queda así hasta el final de la marca original?
No, la idea es que se vaya acomodando. Sí,
okay.
Sí, yo no vivo en Buenos Aires, digamos, no estoy todo el tiempo en contacto con la muestra, pero dejé expresas indicaciones de hay que ir como barriendo, si alguien pisa, la arena es muy volátil.
Sí, por eso, claro. Y pasa mucha gente.
De hecho, todos esos días de montaje estábamos así como resbalándonos todo el tiempo con los granitos que andaban sueltos. Uh-huh. Pero sí, otra particularidad de la obra es, bueno, como ustedes habrán visto, vos venís caminando desde el gran pasillo, uh-huh, que te va llevando de una sala a la otra, y no se ve nada, solo cuando te acercás a la puerta ahí empezás a descubrir un poco de arena y después la obra se va revelando de a poco. Y una de las particularidades es que no hay ningún rastro humano en la pieza, no hay una huella, no hay nada que te indique que ahí estuvo alguien.
Claro. Es bastante onírica la imagen.
Exacto, eso es algo que me interesaba a mí, como proteger eso. Ya meterle una huella humana o varias huellas era como añadí otro sentido que no, en este caso no me interesaba, me parece que la tensión es mucho mayor si vos te encontrás con una escena donde no sabes qué pasó, si hay armonía, si hay drama, qué es lo que está sucediendo, como esa situación de tensión y desconcierto me interesaba más que si tenía, al estar así, impoluta, digamos, en relación a si de pronto aparecía algún rastro humano.
Claro.
Entonces eso me interesa cuidarlo y dejé expresas indicaciones de que, porque puede pasar que alguien se sienta tentado a ingresar a la pieza.
Y sí.
En verdad no es para ingresar, es para recorrer por fuera. Dejamos todo un perímetro descubierto en la composición como para poder hacer recorrida
completa.
En 360, claro, pero no ingresar.
Claro, bueno, si hay alguno se tienta, por suerte ya las indicaciones están dadas. Mariana, te agradecemos mucho.
Por favor,
mucho.
Que le tiren un puñado de arena encima.
Ahora cuando terminemos el programa vamos a chequear, a ver que esté todo en orden.
Por favor.
Te agradecemos mucho tu tiempo, te felicitamos por tu obra, Me enamoré 18 veces, pero solo recuerdo 3. Invitamos también a los oyentes a que se acerquen a la marca original y puedan visitar la sala.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias por el trabajo que están haciendo.
Por favor, te mandamos un beso grande y buenas tardes.
Otro, buenas tardes.
Hasta luego. Era Mariana de Mateis, parte de la marca original, una de las tantas artistas que componen esta exhibición.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh.
No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Continuamos en Quedamos en el CCK, hoy un programa enteramente dedicado a la marca original, esta mega muestra que ocupó varios pisos, varias salas del CCK durante la primera mitad del año. Decíamos hace un ratito, ¿no? Muchísimos artistas de todo el país creíamos que merecía un espacio especial en este programa, tanto como el que ocupó en el Centro Cultural. Y escuchábamos, ¿no?, a Ana María Battistossi, que fue una de sus curadoras, y también a Mariana de Mateis, gracias, casi le digo Laura. Mariana de Mateis, que es esta artista entrerriana que trajo Me Enamoré 18 veces, pero solo recuerdo 3. Y Ceci, no sé cuál fue tu impresión con la marca original, pero para mí fue como introducirme como una especie de viaje, ¿no?
Absolutamente.
A medida
absolutamente.
Que íbamos recorriendo las diferentes salas, era como interpretar diferentes regiones, climas, costumbres, usos de nuestro país.
Sí, a mí me admira, como te decía antes, la capacidad de destacar una obra artística dentro de un entorno completamente nuevo, como uh-huh. es ahora, y en territorios diferentes que uno por ahí no conoce, y depende de la mirada de lo que nos ofrecen realmente. Uh-huh. Me parece linda tu imagen del viaje.
Sí, que fue un viaje, y también creo que son como diferentes. Yo me llevaba diferentes fotos de lo que yo me imaginaba, de cómo había sido, por ejemplo, no sé, la infancia de cada una de esas personas en el lugar donde nacieron, ¿no? Porque imagino que deben haber sido muy distintas a las nuestras. Uno sabe de su infancia, pero imaginarlo y recrearlo a través de esas creaciones me permitió eso, ¿no? Como una especie de viaje por esos lugares, esos puntos en particular de nuestro país. Así que merecía un bloque especial o un programa especial, en este caso la marca original. Este martes es Navidad, en realidad es Nochebuena. Martes 24, así que desde acá desearles a todos aquellos que lo festejen, a todos aquellos que reciban la Navidad, que lo hagan en familia, acompañados, que la pasen muy bien, que disfruten.
Todo el mundo lo festeja, de una manera cristiana o de una manera laica.
Exactamente.
Pero es una fecha que no podés pasar por alto.
Bueno, nosotros no lo pasamos por alto. Alto, le deseamos a todos que pasen una muy feliz Navidad. El sábado próximo vamos a reencontrarnos, el sábado 28, para seguir repasando toda esta mega programación que tuvo el 2019 en el CCK, todas las muestras, las exhibiciones, las presentaciones.
Los lujos que nos dimos.
Los acá. Lujos que nos dimos. Hablamos con artistas muy, muy grandes, fueron notas todas muy lindas, en las que, por lo menos en mi caso, yo aprendí muchísimo de cada nota. Así que el sábado que viene los esperamos acá también para poder seguir repasando y recordando todo lo que ocurrió en Quedamos en el CCK. Le agradecemos a Mariano Grandi la producción. Gracias, Ceci Absatz, por tu compañía. Mi nombre es Candela Martín. El sábado próximo nos reencontramos. Chao.